El conversatorio.
Es ministro del Tribunal de Apelaciones del Poder Judicial, diplomado por el CAL en Centro de Altos Estudios Nacionales, analista independiente y autor de varios libros y artículos sobre temas de derecho, enfocándose en las áreas de derecho procesal, administrativo, violencia familiar y derecho deportivo. Viene a hablar de su más reciente publicación, Una historia real del Uruguay semibárbaro. Fue presentado el miércoles pasado en el Museo de Artes Visuales. Recibimos en espíritu libre a Edgardo Etlin.
Bienvenido y muchas gracias por estar por acá, ¿no?
Muchas gracias a ustedes y buenas tardes a toda la audiencia.
Por favor. Bueno, el libro fue presentado estos días, ¿no? Esta semana, ¿no? Y debe haber requerido un trabajo interesante de archivo, de investigación, porque sorprende el tiempo atrás transcurrido. Bueno, ya el Uruguay semibárbaro dice mucho, pero ir a esos registros donde uno se encuentra, esto que voy a decir, Edlin, es terrible, ¿no? Pero sí. Con el doctor Joaquín Requena, que mucha gente puede decir, es el nombre de una calle, ¿no? A veces el paso del tiempo indica mucho, ¿no? Es parte de la historia nuestra, ¿no?
Sí, en el caso que trata el libro, es un caso judicial rescatado de los archivos. Sí. Yo, aparte de libros de derecho, también soy especialista en propiedad intelectual, pero me he dedicado, porque soy historiador aficionado, a escribir sobre historia y ya este sería mi tercer libro. En este caso se rescata un caso judicial de 1871, donde por suerte pudimos encontrar lo poco que va quedando de ese expediente, ¿no? Entonces tratamos de que esa historia no se pierda.
¿Y cómo fue quedando eso? Primero era todo escrito, supongo que a mano, y después se hizo respaldo de viejos materiales.
Bueno, cuando encontré ese expediente, en realidad había encontrado una parte que en un estado bastante deplorable.
Ya era un papel que muy viejo.
Estaban archivos judiciales, pero estaba en una parte llena de humedad, donde le caía el agua de lluvia. Entonces, cuando uno lo manipula, se queda a veces con los polvillos de papel en la mano, y hubo pedazos que fueron de muy difícil reconstrucción y otros pedazos fragmentos que se perdieron. Por suerte no se perdió lo esencial.
¿Sí?
Y después, de casualidad, buscando otra cosa, encontré el resto del expediente que tenía lo más sustancioso, que inclusive me obligó a reescribirlo todo. Es un caso penal muy distinto a los que nosotros podemos conocer ahora, que trató un crimen realmente espantoso.
Terrible,
y,
¿no?
Y terminó con 5 penados, 4 de ellos condenados a muerte.
Fusilados, ¿no?
Fusilados. Era el medio.
En aquel momento la pena de muerte estaba presente, ¿no?
Estaba presente. Y se ejecutaba por el fusilamiento, ¿no? También era la época también de la revolución de las lanzas.
Claro.
Bueno, ahí teníamos más fusilamientos, pero eran fusilamientos sumarios por cuestiones de guerra. Entonces, pero el sistema también funcionaba, mal que bien, pero funcionaba para los delitos comunes. Y esta historia se desarrolla en Montevideo, en una casa del barrio Cordón. Que en aquel momento era Olimar 11, la calle Olimar es hoy la calle Germán Barbato. El número está en el libro, pero es hoy por hoy la casa está totalmente reformada.
Y ahí este doctor de origen italiano va engañado.
Claro.
Vicente Felici Ángeli, está bien, ¿no?
Sí, Felici Ángeli.
Felici Ángeli,
es como se pronuncia en italiano.
En italiano.
Era un médico que no hacía mucho, había llegado al Uruguay, sin embargo se había relacionado muy bien y se había hecho una figura muy prominente, muy querida, sobre todo en la colectividad italiana, aunque tenía grandes enemistades con el cónsul, que era un poco el que de alguna forma era una figura, era todo un personaje, el cónsul italiano, porque sin perjuicio del liderazgo que tenía en la comunidad, aparte tenía una vida social muy importante, y en su casa, que en su castillo, digamos, que se conocía en aquel momento por la Quinta de Raffo, no hay que confundir con los molinos de Raffo, y hoy es el Museo Blanes, que ha tenido inclusive algunas reformas, se convocaban fiestas sociales muy importantes, ¿no? Donde la gente acudía con sus carruajes.
Ahí. Y entre ellos, ¿qué problema puede haber? ¿Algún roce, algún problema más íntimo?
Y había una cuestión ya enemistada de, proveniente de diferentes personalidades, pero relacionada con el hecho de que se hace una comisión nueva, que de la comisión del Hospital Italiano, que en aquel momento se estaba construyendo en Soriano y Paraguay, donde es el Museo Militar, no hoy por hoy allá en Tres Cruces, y supuestamente era una comisión que se decía que era había sido digitada por el cónsul. Entonces hay un día, en un suelto de un diario, denunciando esa situación, y si bien no decía el autor del suelto, la gente lo asoció al doctor Felice Angeli, que formaba parte de la comisión que había sido desplazada. Entonces la gente empezó a sacar sus cuentas, pero el episodio se olvidó, o sea, parecía una desavenencia personal de momento, hasta que un 22 de abril de 1871 el doctor Felice Angeli, llamado con el pretexto de ir a atender a un enfermo grave
al cordón, ahí sí,
a la casa del cordón, lo hacen entrar y cuatro asesinos le dan muerte en una forma muy cruel, y lo dejan desangrándose en el patio. En aquel momento era una casa de piezas con un patio abierto.
También llama la atención, bueno, porque a veces es como inevitable comparar el pasado tan pasado con lo que ocurre hoy, ¿no? Fueron encontrados rápidamente, ¿no?
Sí, eso es.
Cuatro, por lo menos.
Eso fue con todo una cosa muy especial, porque estamos hablando de una época de un Montevideo muy violento, de muchos asesinatos y rapiñas. Si estamos pensando que en aquel momento Montevideo tenía 10 veces menos habitantes que ahora, se reportaban entre 2 asesinatos por día promedio. Entonces saquen la cuenta 20, multipliquen por 10, 20, y bueno, mucho más de lo que podría pasar ahora. Las calles eran muy peligrosas, entonces era común que la gente andara armada. Y el doctor Felice Angeli, por las dudas, previó estar armado, pero no tuvo tiempo de usar el revólver y el estoque que traía consigo. Entonces, pero teníamos una justicia penal muy indolente. Los jueces trabajaban según su voluntad o las ganas que tuvieran. Era común que inclusive muchos presos quedaran y los presos y los expedientes archivaban, o que andaran sueltos por la calle por ahí y nadie los aprehendía, aunque se supiera quiénes podían ser. Pero en este caso la justicia actuó muy rápida, porque claro, el caso conmovió tanto a la opinión pública y sobre todo a la colectividad italiana, que empezó a hacer mucha presión. Entonces, de alguna forma se quiso como dar un mensaje de que el sistema actuaba y funcionaba rápido. Y tuvieron suerte porque uno de los involucrados, que era el criado del doctor Felice Angeli, se pudo salvar de que lo mataran, porque se avivó de lo que estaba pasando adentro. Y cuando le dicen vení, él agarra, sale corriendo. Entonces él da cuenta la policía, y es con los datos de él que empiezan a agarrar a todos los involucrados. Y se actuó bastante rápido, porque al otro día ya se estaban tomando declaraciones. Se atrapó al cochero, que fue quien lo llevó a todos, inclusive al doctor Felice Angeli, a la casa donde se ejecuta el crimen. Se encuentra a 3 de los asesinos materiales, porque hubo un cuarto que nunca pudo ser encontrado. Y atrapan también a quien había alquilado la casa, que supuestamente estaba en connivencia con ellos, y en esa casa fue donde se había hecho el crimen. Eso lleva a unas indagatorias que inclusive tienen un espectro muy amplio. Se hace inclusive inspecciones en el lugar, en el libro están documentadas cómo se hizo en su momento el croquis de la casa. Inclusive hay como una especie de cálculo de cómo eran las armas que se habían empleado, porque habían quedado ahí. Entonces fue muy fácil hacerles como un dibujo, ¿no? No había fotos, no había peritajes forenses como los que hoy conocemos. Si bien se conocen hoy, se hacían autopsias en esa época, eran muy raras. Entonces, básicamente, el médico evaluaba las medidas, las heridas, veía que habían sido mortales, en el caso del doctor Felicianchi realmente lo eran, y hacía un pequeño informe. Y después, básicamente, se apelaba a la confesión. Si había confesión, la cosa iba bastante rápida. Y en este caso, los asesinos materiales y el cochero todos confesaron, salvo el que alquiló la casa, que siempre negó todo y negó su participación, pero no podía evitar negar que él había sido el que había alquilado la casa.
Claro. Y tampoco se le sacó una declaración más potente a quienes lo mataron sobre si fueron enviados por alguien o no.
Bueno, increíblemente ellos confesaron espontáneamente. Algunos pensaban que los habían torturado, pero era muy común para arrancar la confesión porque era la prueba que había, salvo que a uno lo hubiera visto todo el mundo. Era la única prueba más importante con las cuales se condenaba, se ponía convicto y confeso. Siempre se hablaba convicto y confeso, es como que está, lo tenemos, digo. Pero todos confesaron el crimen, salvo Dota, digo, pero declararon que quien había hablado con ellos, que fue el que nunca apareció, le había dicho que les iban a dar 1.000 pesos a cada uno de parte de el cónsul italiano. Como que, bueno, ellos lo mataron como sicarios, digamos, por una recompensa. Para tener una idea, 1.000 pesos de antes eran como más de 21.000 dólares de ahora. O sea que para uno realmente en aquella época era una tentación muy grande como para no cometer un crimen, digamos. Entonces estaban muy, muy, de alguna forma, con ese incentivo, por así decirlo, no tuvieron ningún reparo. Nunca sabremos si efectivamente ellos cobraron algo. Aparentemente los agarraron tan rápido que si era que realmente iban a tener una recompensa o una compensación, nunca se supo si la pudieron cobrar. Y nunca se supo también de que quien no apareció realmente, si hubiera quedado con ese dinero, hubiera cobrado algo. Tampoco se sabrá o se pudo saber si realmente había sido cierto eso de que había sido el cónsul italiano con el que Felicianchi se llevaba mal quien les había ofrecido ese dinero, o si había sido cualquier otra persona, o si dijeron que había sido él porque conocían los problemas que tenía con Felicianchi y era una forma de encubrir al verdadero autor intelectual. Que nunca apareció, por otra parte.
Una breve pausa hacemos, Edgardo, y continuamos.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.